Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que hoy ha cambiado totalmente de lugar. Estamos en el edificio del Reloj, el mecenas de la cultura en Valencia, en el puerto de Valencia. David Diego, ¿qué tal?
Hola Vicente, en uno de los edificios, desde mi punto de vista, más bonitos de Valencia y por supuesto el más bonito del puerto.
Hay una exposición que es la de Mafalda, que va a estar, bueno, lo vamos a contar enseguida.
Sí,
va a estar
hasta final de enero
y vamos a poder disfrutar y vamos a contarlo enseguida. Vamos a hablar del puerto de Valencia, vamos a hablar también, por supuesto, de esta exposición. Continuamos, amigos, aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, el humor crítico mordaz de Mafalda. Protagoniza, como saben, esta exposición en el edificio del Reloj del puerto de Valencia. Esta muestra, que es gratuita, organizada por Valencia Port, estará abierta al público, atención, hasta el próximo día 30 de enero, ya lo hemos dicho, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, fines de semana y festivos incluidos. Así que una crítica social mordaz que sigue a pesar de los años de total actualidad. Estábamos escuchando música así de fondo de los Beatles, de Diego.
Sí, porque a Mafalda le encantaban los Beatles.
¿Alguna canción
pasado, le encantaban o le encanta?
Yo creo que le siguen encantando, ¿no?
Siguen encantando, ¿verdad? Sería un poco el punto. Mira, a mí me llama mucho la atención de Mafalda algo que yo lo he leído mucho durante mi infancia y mi juventud. Mi hermana era fanática, tenía toda la colección y son de esas tiras que vas igual en un autobús de un lado para otro y tú solo, en mitad de toda la gente, empiezas a reírte a carcajada limpia. A mí me ha ocurrido eso y la gente te mira como si estuvieses un poco loco. Y Mafalda sí, a mí me hace gracia porque esto me recuerda a lo de Serrat, ¿no? Esos locos bajitos que tienen permitido decir todo y siempre se dice que la verdad la dicen, Vicente, los niños y los locos, ¿no? Pues, y si los lumas a estos locos bajitos, las verdades que soltaba Mafalda en sus tiras.
Bueno, no sé dónde estamos
cargas
ya. No sé dónde estamos, en los niños, en los locos, dónde estamos. Pero bueno,
pues locos bajitos.
Lo que sí que está claro que estamos aquí en el edificio del Reloj. Estamos en esta exposición magnífica de Mafalda y estamos además, atención de Diego, estamos con la comisaria de esta exposición. Vamos a charlar con ella.
Venga, adelante.
Esther Medán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida a la COPE, bienvenida a Luz de Cruce.
Muchas gracias.
Encantado de tenerte con nosotros. Bueno, le gustaban los Beatles mucho, ¿no? A Mafalda.
Okay. Pues ella era una fan de los Beatles.
Sí.
Y de hecho, en esta exposición hemos querido homenajear esa afición que le tiene ella a la música de los Beatles con una puesta en escena de toda la familia, Mafalda y sus amigos, en ese paso de cebra que emula un poco aquella portada de disco de los Beatles, famosa.
Y hay una relación con el programa, ¿has visto?
Exacto.
Un programa de movilidad, de seguridad vial, ya tenemos ese paso para peatones de los Beatles. ¿Había alguna canción de los Beatles en especial que le gustara o qué?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé, yo creo que le gustaban en general porque ellos eran un símbolo de la modernidad, de la reivindicación de la libertad, de los derechos, de la igualdad entre las personas y todo eso es lo que reivindica ella y a lo que ella dio voz.
Le iba más a la música de John Lennon, me da la impresión, ¿no?
Yo creo que sí, yo siempre la he relacionado un poco con Imagine, ¿no? Esa capacidad que tenían de Kino de imaginar a través de ella un mundo mejor.
Sí.
Y en esa época, fíjate, Mafalda nace aquí, como dice en el libro de la exposición, el 29 de septiembre del 64, y en esa época o eras de los Beatles o eras de los Rollings. Y Mafalda era
de los Beatles. Sí, sí.
Bueno, este lugar emblemático ha llevado a cabo muchísimas exposiciones. ¿Y por qué este año Mafalda?
Bueno, pues porque Mafalda era algo que teníamos muchas ganas de hacer. Desde la propia autoridad portuaria tenían un interés especial en poder traer para los valencianos una exposición sobre Mafalda. Y la verdad es que la iniciamos ya a principios del 2020, cuando todavía vivía aquí, ¿no? Y luego tuvimos que paralizar este proyecto por el confinamiento aquí, después por el confinamiento en Argentina y más tarde porque desgraciadamente empeoró su salud y falleció finalmente en septiembre. Bueno, cuando hemos podido, pues hemos retomado el proyecto y por fin aquí tenemos esta exposición.
¿Qué nos podemos encontrar en el momento que accede el visitante aquí? Que es, por cierto, gratuita, lo seguimos repitiendo y reiterando, es gratuita esta exposición.
Pues en la exposición nos podemos encontrar, como bien, como su nombre indica, Aquino, Mafalda y mucho más, porque lo que queríamos era aprovechar esta oportunidad para mostrar no solo las miradas de Mafalda, que es el personaje más conocido, sino también toda esa otra producción que hizo Quino con personajes que no son Mafalda, aunque traten los mismos temas también, porque hay que tener en cuenta que Mafalda se produce entre 1964 y el 73 y únicamente durante esos años. Y sin embargo, pues fijaos la vida que sigue teniendo. Pero Quino trabaja 60 años de su vida en el humor gráfico y en esos 60 años ha producido muchísimo y muy bueno, y esta es una oportunidad, la verdad es que aparte de para volver a leer las tiras de Mafalda, para conocer también esa otra producción.
Que hay que venir con tiempo, por tanto, para leer todo.
Hay que venir con tiempo, claro que sí.
Hay que venir con ganas, sí, sí, ¿no? Y por supuesto, a mí me ha dejado alucinado porque he visto a todo su universo, desde sus padres, que son parte fundamental, esos dos caballos que iba sonando Beatles durante los viajes de su infancia, los amigos, que son fundamentales en la vida de Mafalda. Igual me dejó algunos, Susanita, su hermano pequeño, Guillermo, Miguel, Manolo, que es el gallego, el hijo
Manolito,
del gallego.
Manolito, que es un inmigrante español, sí.
Sí, su padre, como se dice allí en Buenos Aires, los gallegos, ¿no? Es, sí. Que suelen tener, y aparte es algo típico, suelen tener esas tiendas ultramarinos, ¿no?
Sí.
Y son, yo creo que a nivel gráfico, los personajes los define Quino de una manera excepcional. Porque Susanita, ya ves, esa futura mamá, y en el aspecto se nota.
Sí.
Luego, más tarde creo que aparece Libertad.
Libertad, que es pequeñita.
Porque... Fíjate la carga de profundidad de Quino, con el nombre, sí, de la amiga. Pequeñita,
sí, sí, sí.
Pero matona.
Pero matona.
Y luego la nueva sangre, que es Guille, que el es hermano Guille. Pequeño.
Sí, 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 que es un revolucionario en toda regla, Guille. Sí, sí.
Yo creo que muchas de las cosas que transmitía Quino en las tiras de Mafalda jamás las podría haber expresado en aquel tiempo y en aquella época en Argentina si no hubiese sido a través del humor.
Pues yo creo que eso le ocurre a todos los humoristas gráficos, que tienen esa habilidad para poder hablar de temas que son complejos, que son muy polémicos, que a veces son muy complicados de explicar, y sin embargo ellos hacen una síntesis y además en clave de humor, con lo cual nadie puede sentirse del todo agredido y nos provocan esa risa o esa sonrisa, pero que en realidad se nos queda a veces algo amargo dentro, ¿no? Porque te están planteando problemas que en realidad no tienen tanta gracia.
Ninguna.
Lo que pasa es que ellos lo convierten en algo gracioso y divertido.
Sí, porque a veces problemas que no podemos solucionar, muchas veces ha dicho que la tragedia con tiempo es humor, y problemas que no podemos solucionar, la única manera de asimilarlos es a través del humor. Y como decían, alguien me dijo una frase muy, muy curiosa con Mafalda, dice, una manera de vivir en Argentina es yendo a diario prácticamente al psicoanalista o leyendo a diario las tiras de Mafalda.
Estoy segura de que eso es un gran sustituto, el humor.
David tiene gran parte del corazón en Argentina,
sí,
tengo entendido. Está dividida en varias secciones,
sí,
esta exposición.
Mira,
no solo únicamente está Mafalda como protagonista, sino también incluso artículos publicitarios.
Exacto.
Demás, ¿no?
Mira, para que explicaros un poco mejor, cuando el visitante llegue, lo que se va a encontrar en primer lugar es una aproximación a la vida del propio Quino, del autor que hay detrás de toda esta producción. En esta parte, además, hemos considerado marcar algunos momentos más importantes de su vida y apoyar estos comentarios con fotografías personales que nos ha cedido la propia familia. También podrán ver una entrevista de las últimas que se le hicieron, que es muy entrañable y que está muy bien para conocer un poquito mejor a esta persona. A continuación, mostramos esa parte de humor que no es Mafalda, y que es muy interesante, que arranca además con esta parte que tú comentabas de publicidad, porque él en los primeros años de su vida, porque además era muy jovencito, era un adolescente prácticamente, empieza a trabajar con encargos de publicidad. Y, por ejemplo, pues destacamos que Mafalda nace a través de un encargo de publicidad, de una casa de electrodomésticos, que le piden que cree un personaje para esto. Lo que pasa es que finalmente no prospera como personaje de esta publicidad, sino que salta directamente a revistas y a prensa y ahí es donde cobra realmente
vida. La casa
vida.
De electrodomésticos no valoró quizá esto, ¿no? Es lo que pasa en la publicidad muchas veces. Presentas una gran idea y después la coge otro.
Efectivamente. Sí. Y por suerte también todos nosotros.
Sí, afortunadamente.
Exacto. Después de esta parte que vemos esta producción de Quino, entramos ya de lleno a Mafalda y en Mafalda podemos ver sus viñetas, podemos ver una presentación de cada uno de los personajes a través de las viñetas que más los definen para aquellas personas que a lo mejor no lo han conocido, para que puedan entrar en el mundo de Mafalda directamente. También mostramos las 10 viñetas que el propio Quino eligió de Mafalda como sus favoritas. Y luego una cosa que está muy bien, muy particular, que es unas viñetas que hace Quino por encargo de la ONU para celebrar los derechos de los niños, la Convención de los Derechos de la Infancia. Y él ilustra estos derechos y, de paso, los hemos vuelto a poner en la exposición para que todos lo podamos recordar. Por último, estaría una parte dedicada a las publicaciones para que se vea que ya comentábamos que Mafalda ha sido publicada en casi una treintena de idiomas, ha trascendido completamente culturas y fronteras temporales, porque Quino produjo ahí un humor que iba directamente al clavo, ¿no? Daba en el clavo de los problemas sociales que preocupaban universalmente. Y ahí se puede ver pues esta muestra de publicaciones. Y por último hay una parte dedicada a otros humoristas gráficos que lo reconocen evidentemente como maestro, que han sentido mucho su fallecimiento y también le han felicitado cuando ha tenido grandes momentos, como el aniversario de los 50 años de Mafalda o el Príncipe de Asturias, que recibió en 2014. Así que hemos dedicado una parte a esas viñetas que otros humoristas gráficos han hecho en homenaje a Quino. Me gustaría decir una cosa.
A ver.
La exposición, sí. Todos los textos de sala de la exposición están acompañados por unos audios, tanto en castellano como en valenciano, para aquellas personas que puedan tener dificultades visuales a la hora de leer, para poder ponerlos en contexto. Y además hay una parte que hemos dedicado que es exclusivamente para ciegos,
sí.
Y es son unos libros en braille que produjo el propio gobierno argentino para poder acercar este personaje a personas que no ven y que pero que conocen que existe Mafalda y quieren saber algo más y pueden conocerla un poco a través de estos libros en braille que nos han facilitado desde Argentina.
Bueno, fin de semana pasado, primer fin de semana y, bueno, tremenda, ¿eh?
Tremendo.
Eso se fue. 2.000 personas pasaron por la exposición.
En tres días,
tremendo, ¿no?
Tremendo, han habido
colas. Y eso que acaba de empezar.
Acaba de empezar, sí. Pero bueno, eso es un gusto, porque eso es la recompensa que tenemos todas las personas que hemos participado en esta exposición, porque en una exposición como esta, y la gente que se dedica lo sabe, hay muchos temas, hay muchos meses de trabajo detrás,
sí.
Y muchísimos profesionales implicados en esta producción.
La inauguración, ¿cómo fue, por cierto? También fue
la inauguración fue
buena
muy
representación,
bien, fue muy emotiva, porque asistieron dos sobrinas nietas de Quino, que estaban aquí en Valencia, y pudimos conocerlas, hablar con ellas y que nos comentaran pues cosas también de su tío, al que ellas han conocido evidentemente y al que han querido muchísimo y al que han aprendido mucho y han querido compartirlo con nosotros. Así que una inauguración preciosa.
Bueno, pues ahora vamos a seguir disfrutando de esta exposición. ¿Qué te parece?
Fenomenal. A mí me gustaría saber cuál es vuestro personaje favorito de Mafalda. ¿Alguien se anima aquí a
Yo es que he sido un poco seguidor de Mafalda, y tengo que reconocerlo, ¿eh? O sea que quizá ella, ¿eh?
Bueno, entonces tendrás que levantarte de la mesa, Vicente, sí, lo voy, siento mucho.
Hasta luego, adiós.
No. Y a repásatelos, ver. Los tienes ahí todos.
Sí, sí, sí.
Yo era de épocas, había épocas que era más de Miguel y sus enamoramientos, pero sobre todo a mí que me llegaba con sus conclusiones tajantes al corazón era el hermano pequeño, Guille.
A mí también me gustaba mucho Guille, porque bueno. Guille es ideal. Además, sí. Es un niño muy creativo, que pinta por las paredes y reivindicativo como su hermana. Tiene una buena maestra.
Bueno, oye, sopa no vas a poner, ¿eh? Para
no,
comer.
Mira, eso, sopa no voy a poner. Vale, además, vale. Os voy a explicar lo de la sopa y
a
acabamos
ver,
con
venga,
esto.
Hecho.
La sopa, en las propias palabras de Quino, es un símbolo del militarismo y de la imposición política. La sopa se la tiene que tragar Mafalda, igual que se tiene que tragar esa imposición política, las dictaduras, etcétera, que se tenían que tragar muchas personas en el mundo. Y sabiendo eso, uno puede comprender un poco mejor alguna de esas viñetas donde ella la traga a desgana, pero a mucha desgana.
Esther Medan, gracias por invitar a la COPE, a Luz de Cruce, a esta exposición maravillosa.
Muchas gracias a vosotros, gracias. Por venir.
Esther Medan, comisaria de la exposición. Estamos, amigos, en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, y que mejor que movilidad da del puerto de Diego, sin
sí,
duda alguna.
O porque sea que este sí que es 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año.
Sin
aquí
parar.
No se para.
No se para ni un solo instante, como las olas del mar.
Como las olas del mar y la energía que necesita el puerto, porque, lógicamente, algo que mueve tantas mercancías, tantos contenedores,
sí,
que yo creo que es referencia de la cuenca mediterránea y a nivel europeo. Ahora saldré de dudas, porque a mí siempre me han dicho que es uno de los puertos con mayor tráfico de Europa y, sobre todo, de contenedores. Y para eso hace falta mucha energía y está el puerto, Vicente, en un proceso de transición.
Pero, oye, si te digo yo un palabra, undimotriz, ¿a qué te suena esto?
Te digo hola.
Hola, hola motriz.
También.
Bueno, le podemos decir hola a nuestro invitado, que por cierto ya ha estado en nuestro espacio en más de una ocasión.
Sí.
Lo que pasa es que esta vez nos ha invitado él a nosotros. Raúl Cascajo es ingeniero naval, especialista en transporte marítimo, gestión portuaria, consultor de proyectos relacionados con sostenibilidad, cambio climático, transición energética en el sector marítimo portuario y mucho más. Podría estar prácticamente la hora entera diciendo el currículum de Raúl Cascajo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias, Vicente. Bueno, tampoco, al final eso es para rellenar, porque había que poner algo, pero bueno. Esto, lo de los currículum, ya sabemos que no siempre son todo lo que parece, pero bueno.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de undimotriz?
Bueno, pues es lo mismo que los aerogeneradores,
sí,
utilizan el viento para producir energía, pues hay otros tipos de dispositivos que utilizan las olas para producir energía eléctrica.
Ya estamos. Utilizan las olas. O sea, ni siquiera las mareas, que se hablaba de las mareas, después el viento, la eólica. Este es las olas.
Sí, bueno, hay otros dispositivos que también utilizan las mareas. Lo que pasa es que aquí en el Mediterráneo y en Valencia concretamente, pues no tienen demasiado éxito por la inexistencia de una marea significativa.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, como el mar tiene un movimiento que es producido por las, precisamente por el viento y por el movimiento gravitacional de la Tierra alrededor del Sol, pues se producen estas olas,
uh-huh,
que en mayor o menor medida pues ayudan a unos dispositivos a convertir esta energía, este movimiento de las olas, en energía eléctrica.
Y cuando hablamos de olas, ¿hablamos de las olas de la orilla o hablamos de las olas del interior? ¿Qué tipo de olas?
Bueno, las olas de la orilla, la verdad es que dependiendo de los días, un día como hoy, la verdad es que
en el futuro podríamos cargar... tontería, el canto. ¿Podríamos cargar el móvil en un momento determinado,
sí,
estando en la playa,
sí,
con
sí,
las olas?
Sí, 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 pero para eso lo que hay que hacer es utilizar almacenamiento, porque
sí,
olas tenemos prácticamente 24 horas al día.
Uh-huh.
No, las 24 horas es una cantidad suficiente en cuanto a energía que transportan, pero bueno, pues hay que aprovechar los momentos en los que tienen más energía, claro.
Bueno, te dejo ya manos de David y de Diego, porque sí, no quiero que preguntarte más cosas.
Y aún no, porque ahí, en el ámbito geográfico del puerto, trabajando con energías renovables, se puede trabajar con las olas, la undimotriz, también podéis trabajar con la eólica, estáis justamente en el punto donde llegan los vientos más limpios y se les puede sacar mayor partido. Y también con la fotovoltaica. Yo creo que estos tres complementos caben dentro de un puerto.
Caben, incluso cabe la geotérmica,
sí,
incluso cabe la fotovoltaica térmica. Aquí cabe de todo. El problema es que luego no es todo tan sencillo.
Claro.
En principio, para el tema de la fotovoltaica, pues lo que hacen falta son superficies. Bueno, pues podríamos decir que el puerto tiene muchas superficies. El problema es que el puerto no está hecho para generar energía fotovoltaica, sino que está para que esas superficies sean utilizadas por los contenedores que has mencionado antes,
sí,
por los coches, por camiones, etcétera, tipo de mercancías a granel. Entonces hay que buscar ideas para poder implementar estos sistemas de generación en el puerto.
Los espacios donde no resten capacidad logística al puerto.
Exacto, porque el puerto pues está ganado al mar, el terreno,
sí,
portuario es un terreno muy caro y nunca sacaríamos la rentabilidad si lo dedicáramos para esto. En el tema eólico parece más sencillo,
sí,
pero no lo es. No lo es, porque estamos ahora con un desarrollo de un anteproyecto para el nuevo parque eólico que se va que se va a construir en el puerto de Valencia. Y bueno, nos estamos encontrando con una serie de condicionantes que nos lo va a limitar. Pero bueno, tenemos que ser imaginativos y tenemos que ver la manera de poder evitar ese tipo de evitarlo o solventarlos, como puede ser la altura. Estamos en el cono de aproximación del aeropuerto de Manises y eso nos limita las alturas de las infraestructuras. Ahora mismo son 150 metros. Si estamos pensando en aerogeneradores de 150 metros de altura de punta pala, tenemos ahí una limitación bastante importante. Pero bueno, es un tema que estamos ya tratando con seguridad aérea, con aviación civil y que, bueno, probablemente lo solventemos.
Porque, claro, nunca me lo había planteado, Raúl. Es cabecera de pista de Manises y en otro, por ejemplo, yo sí que soy conocedor que en Bilbao ya han hecho un proyecto de estas características, ya está instalado. ¿Qué altura tienen, por ejemplo, los de Bilbao? Que mucha gente en el puerto los habrá visto allí.
Los de Bilbao son más pequeños. Los de Bilbao no llegan a 150 metros. Son unas turbinas pequeñas y además llevan tiempo ya. Llevan probablemente cerca de 10 años.
Cerca de 10 años funcionando.
Y bueno.
¿Y tenéis retorno de ellos? ¿Os han informado de cómo les ha ido el proyecto?
Sí, tenemos un poco de todo de ellos. Sí. Porque, claro, al principio ellos no sabían mucho cómo funcionaba. Realmente, la autoridad portuaria en Bilbao no está gestionando esas turbinas, sino que lo está gestionando un tercero. Eso es un reto para nosotros, porque la idea nuestra es que lo gestionemos nosotros.
Que seáis vosotros quien instaléis y quien gestionéis esa energía.
Y lo gestionamos. Entonces, esa es la posición en este momento y, bueno, pues iremos viendo, de acuerdo a cómo se desarrolle el proyecto, pues cuál será la mejor solución. Pero si queremos una instalación, hay que tener en cuenta que esto es para autoconsumo. Nosotros claro. No tenemos intención de vender a la red, por dos razones. Primero, porque no nos dedicamos a ese mercado y segundo, porque la demanda energética que se viene encima va a ser tan potente en los próximos años que es que no vamos a tener suficientes molinos para poder generar toda la energía que necesitaremos.
Sí, pero también de esa forma el puerto rebaja su factura, ¿no? Porque tiene claro. Que generar y si lo generáis vosotros dentro del puerto, además de ser... Yo siempre aquí pongo la balanza de las dos cuestiones fundamentales, que sea a nivel climático y a nivel de contaminación se reduzca al máximo y, por el otro lado, que se reduzca también la factura.
Para eso estamos.
Entonces, yo cuando pienso en 150 metros me parece un aerogenerador enorme. Con 150 metros de tope de trabajo, ¿se no. pueden cuadrar esos números?
Pero piensa que esos 150 metros en realidad son unos 80 metros de altura al eje de giro de las palas.
Del pedestal de la...
Exacto, de las unos palas. 80 metros. Mira, para que te hagas una idea, la altura de una grúa con la pluma levantada es más o menos esa altura, 140, 145 metros.
Hombre, entonces la idea es que, vale, como me limita la altura, pongo más. ¿O también tenéis limitación en el aspecto de poner muchos más?
Es que es lo mismo que te comentaba para la fotovoltaica. Tenemos problemas
de espacio.
Tenemos problemas de espacio, tenemos problemas de cimentaciones. Esto es una obra de ingeniería importante. Entonces, no es como si yo coloco un aerogenerador en medio del campo de La Mancha, que es muy fácil, llego, lo coloco, hago las cimentaciones y listo. No, aquí la cimentación la tengo que hacer para cada aerogenerador en cada momento.
Y en una situación complicada, que es un puerto donde igual tengo que tirar unos metros para abajo y tengo que hacer una obra de ingeniería complicada.
Es que el terreno de lo vamos a poner actualmente está ocupado por agua, con lo cual hay que hacer.
Cuando hablamos de descarbonización a nivel del transporte en general, en carretera, etcétera, bueno, ya sabemos de qué hablamos, pero claro, en realidad hay tanta contaminación, el puerto genera tanta contaminación para hacer un trabajo tan exhaustivo en descarbonización.
Eso depende a quien preguntes. Sí. Nuestros datos dicen que no.
Ajá.
Nuestros datos dicen que no somos una fuente crítica de contaminación.
Sí.
Lógicamente, aquí hay vehículos, hay camiones, hay coches, hay buques
sí.
y producen pues humos de combustión y eso pues produce contaminación.
Sí.
Sí que es cierto también que la contaminación de los buques desde hace 2 años es menor.
Uh-huh.
Un año, más bien, porque desde el 1 de enero de 2020 los buques consumen un combustible que tiene menos contenido en azufre, con lo cual eso ha mejorado los niveles de contaminación. Y bueno, los coches, los vehículos y los camiones también son más eficientes,
uh-huh.
con lo cual pues todo va mejorando. Lo que pasa es que siempre se puede hacer más, claro.
Y además la renovación de todas esas flotas no es tan rápida. Tenemos empresas valencianas que, por ejemplo, están... Balearia está cambiando esos ferries que funcionan con gasoil a gas, que también, sí. en teoría, es un primer paso porque los gurús de la movilidad en el mar hablan que, comentan que la electrificación con baterías, como puede ocurrir con camiones que hacen un recorrido dentro del puerto menor, sí que se podía llegar a hacer, pero los barcos, quizá el siguiente paso después del gas es el hidrógeno. ¿Sabes algo al respecto? ¿Se está viendo si ese camino se puede llevar a cabo y más o menos en qué plazo lo podríamos ver?
Se puede llevar a cabo. Lo que pasa es que se puede hacer para recorridos cortos. El hidrógeno no es como el gas natural, sí. Licuado. El hidrógeno, bueno, pues es menos pesado y ocupa más espacio a bordo. Y si algo es valioso en los buques, es el espacio. Por lo tanto, para una larga trayectoria de un buque, buques deep sea, como pueden ser estos portacontenedores gigantes que vienen, no es viable. Lo que se está haciendo es utilizar el hidrógeno con un vector para llevar el hidrógeno, como puede ser el metanol, como puede ser el amoníaco, sí. Cualquier otro tipo de sistema de combustible que se puede meter en los barcos. Ya hay barcos de metanol, se están probando barcos de amoníaco también, lo que pasa es que todavía son tan pocos, sí. Que bueno, que hay que aclarar primero, igual que hubo hace unos 10 años aproximadamente una revolución con el tema del gas natural licuado, ahora es el momento del hidrógeno. El hidrógeno se le tiene que fomentar el uso, la producción, la logística y es el momento. Entonces hay muchas propuestas por parte de la Comisión Europea, incluso el Gobierno de España tiene una hoja de ruta, con lo cual pues yo no veo el despliegue del hidrógeno de una manera más o menos generalizada, y generalizada hablo de un 25% del total hasta por lo menos 2030,
porque aquí ya estáis trabajando, aquí tenéis ya equipamiento que trabaja con hidrógeno, estáis haciendo un test, también el puerto va a tener una de las primeras hidrogeneras que va a haber en esta costa del Mediterráneo.
Vamos a tener concretamente dos máquinas, una para apilamiento de contenedores, una Rich Stacker, y una máquina y un tractor de terminal, uh-huh. También para terminal de vehículos, que van a estar propulsados por van a utilizar células de hidrógeno, sí. Pilas de combustible. Entonces, para eso necesitan una hidrogenera, que es una hidrogenera móvil, que se va a colocar en el puerto de Valencia y que esperamos que para el mes de marzo o aproximadamente abril estará esta hidrogenera ya completamente operativa.
Explícanos eso, hidrogenera móvil.
Es una instalación móvil porque solo va a estar para el piloto que estamos haciendo dentro del proyecto H2 Ports. Y ya una vez que termine el proyecto, claro. En principio se irá, pero dependerá un poco también de cómo después de estos 2 años ha evolucionado este mercado, cómo ha evolucionado la demanda, y se verá si procede o no procede el mantenerla, el ampliarla o el hacer algo un poco más permanente.
Que si todo va bien, esta instalación que es móvil puede ser definitiva.
Ojalá.
O la motriz. Me quedo con ello, con undimotriz o la motriz, y con aquello de que en el futuro podamos cargar el móvil, ¿no? en la orilla de la playa.
Yo estoy convencido, a lo mejor no en la orilla de la playa, pero a lo mejor te tienes que, pero sí que se puede generar.
¿De qué forma? O sea, llega la ola, se genera ahí la energía y cómo llega el móvil, ¿de qué forma podría hacer?
A través de un generador, tú lo que haces es, llega la ola a través del dispositivo, que hay diferentes tipos de tecnologías. Pues convierte el movimiento oscilatorio de la ola en energía eléctrica, y esta energía eléctrica es la que ya pasa directamente al
proceso. Algo sencillo.
Algo que dé vueltas, ya sea un molino.
Tenemos aquí a Juanma Casaus, a nuestro jefe técnico, y que está diciendo, bueno, pues ya en el futuro no hará falta nada ni enchufar los equipos, seguramente.
Sí, ¿no? No sabemos ni dónde. Nosotros enchufamos en el autobús y enchufamos en muchos sitios, no sabemos ni dónde
viene. Pero fíjate, Vicente, es una cuestión de porcentajes, que no sé, me imagino que esto... Raúl, lo estáis calculando, del 100% de la energía que necesita un puerto, más o menos los cálculos que habéis hecho, ¿cuánto podría llegar a venir de la undimotriz? ¿Cuánto podría venir de la eólica? ¿Cuánto de la fotovoltaica? Ahora, ¿ya tenéis ese mix calculado?
Tenemos unas estimaciones. Podríamos decir, a lo mejor, pues en torno a un 2%, un 3% undimotriz. Podríamos tener quizás de los consumos actuales, podríamos tener a lo mejor un 70% de eólica, 80% de eólica y el resto fotovoltaica.
Raúl, gracias. La verdad es que somos nosotros los que hemos venido.
Gracias por venir.
Gracias por invitarnos, Raúl, y encantado además. La próxima vez en nuestra casa, aquí tiene que ser un toma y daca.
Bueno, lo mejor tenéis que volver a venir cuando tengamos la hidrogenera, o sea que...
Ah, es verdad. Entonces, sí, esto va a ser en nada.
Pues efectivamente.
No. Entonces tendremos que volver aquí.
Bueno, ¿hay fecha aproximada?
Uy, todavía no, pero lo que he dicho.
Bueno, ya nos avisarás.
Esperemos que para marzo, ya avisaré.
¿En marzo?
Ah, esperemos que sí.
Entonces, vendremos de nuevo por aquí, Raúl, y charlaremos, por supuesto que sí. Gracias.
Muchas gracias.
Raúl Cascajo, que es ingeniero naval y especialista en transporte marítimo y gestión portuaria. Mafalda, protagonista de esta exposición en el edificio del reloj del Puerto de Valencia, donde estamos en estos momentos, donde está Luz de Cruces, donde está COPE. La muestra es gratuita, lo seguimos repitiendo, organizada por Valencia Port, y estará abierta al público hasta el próximo día 30 de enero, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, fines de semana y festivos incluidos. Todos los días. Es una crítica social, mordaz, que sigue, a pesar de los años, de total actualidad.
Yo, Vicente, me ocurre con Mafalda que sigo releyéndolos y me río yo solo. Estoy solo en casa, me cojo alguno de los libros y...
Tus hijas dirán, papá, ¿pero qué te pasa?
Sí,
¿qué
me pregunta.
Decía Mafalda, dice, los diarios inventan la mitad de lo que dicen y además no cuentan la mitad de lo que pasa.
No, ¿quién decía eso, no? Que noticia es algo que alguien está haciendo en una habitación cerrada y que no quieren que nadie se entere. El resto es propaganda o publicidad.
Ya, bueno, la verdad es que ahora llega el momento de hablar... del puerto.
Sí.
Supera ya el puerto de Valencia, David, los tráficos anteriores a la crisis. Se sitúa en cuarto puerto de Europa. Por las terminales de Valencia Port ya han salido hacia el exterior a un ritmo de 3.000 unidades por día, un total de más de 1 millón de contenedores. Por sectores destacan las ventas de los materiales de construcción. Es el cuarto europeo en contenedores gestionados después de Rotterdam, de Amberes y de Hamburgo. Cuidado, ¿eh?
O sea, cuidado. El primero del Mediterráneo.
Que estamos en un sitio importante, ¿eh? Que cuidado, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar un poquito más, de forma pormenorizada, de este puerto, porque está con nosotros, pues tenemos dos invitadas, lo decimos así, o somos, es que a veces somos nosotros los invitados.
Sí.
Pues bueno, nos han invitado...
Estamos de ocupas en el edificio del reloj.
Nos han invitado Marta Villalonga, que es jefa del Gabinete de Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia, y también Isabel Romero, que es jefa de Auditoría Interna de la Autoridad Portuaria de Valencia. Marta, bienvenida, o bienvenidos nosotros, gracias.
Pues bienvenidos y gracias a vosotros también por la invitación. Estáis en vuestra casa, el puerto es de todos.
Estamos encantados, además. Hola, Isabel.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Encantado de que nos hayáis invitado.
Igualmente, bien hallados.
Marta, empezamos contigo, ¿te parece?
Lo que queráis, vosotros mandáis.
Esto es casi como un concurso, ¿eh? Empezamos contigo. Oye, la afirmación, los puertos son oportunidades, no amenazas, es tuya, ¿no? Esta afirmación.
Sí, y lo digo así porque lo siento. O sea, yo creo que los puertos históricamente, aparte, han sido lugar de intercambio de mercancías, de personas, de cultura. Y en la época actual yo creo que todavía más, seguramente, porque un puerto al final es un nodo, es una zona de paso. En el caso del Puerto de Valencia, además, es una puerta que nos lleva, en este caso, las mercancías, porque el Puerto de Valencia, sobre todo, es especialista o es en mercancías, presta servicio a las mercancías. A mí siempre me gusta decir que los puertos, al final, es que no somos nada. Es decir, no somos nada y somos todo. Somos una herramienta al servicio de la economía. Entonces, a lo mejor para que nos entiendan, el tener un puerto como el de Valencia que garantiza el tener una conexión directa, que yo creo que a veces no somos conscientes, no a nosotros, sino al azulejero, por ejemplo, de Castellón, para poder exportar, ahorrándose costes, pues sus azulejos a un precio muy competitivo, pues a Estados Unidos, pues creo que es, sinceramente, tenemos una herramienta al servicio de la economía que tenemos que cuidar y a veces no somos conscientes. Somos como el aeropuerto de Frankfurt. Si fuésemos pasajeros, cuando vemos viajes, oferta a Tailandia, viaje por 350 euros, y lo miras y dices, desde Madrid o desde Barcelona. Como eres desde Valencia, tienes que pagar un poquitín más en el billete. Pues bueno, en este caso, yo creo que esa función que tiene el puerto de Valencia y a veces no somos conscientes es... pues eso, el ser más competitivos al azulejero de Castellón que tiene ese billete directo pues con Asia o con Estados Unidos.
Estamos hablando de un lugar privilegiado en estos momentos. Hablamos del cuarto puerto europeo en contenedores gestionados después de Rotterdam, de Amberes, de Hamburgo.
Sí, hemos conseguido, como os decía, ser un hub mixto. Sí. Es decir, pues por cuando hablamos de hub mixto, al final es que en el puerto de Valencia, y yo creo que gracias... pues hoy habrá una gestión que ha sido afortunada, y también tenemos una comunidad portuaria, es decir, todos los empresarios que hay detrás y las empresas que hay detrás generando y moviendo estos contenedores, que todos lo vemos, hablamos 3 millones de contenedores, 5 millones de contenedores. Pues bueno, ¿qué es eso? Detrás, dentro de los contenedores van cosas, y van cosas que consumimos y que compramos todos, ¿no? Y el ser hub mixto es, pues eso, el, como os decía antes, el ser Frankfurt, es decir, que hay muchos que vienen de, como los barcos cada vez son más grandes, pues paran en menos puertos, y la suerte de que vengan aquí, paren, descarguen unos contenedores, unos se quedan aquí, otros se van a Italia, otros se van al norte de África, y en fin, eso es, yo creo que nos da muchas ventajas competitivas al final. ¿Qué más da mover 10 o 15 o 20? El tema es que sean útiles y que sea algo bueno, ¿no?, para todos nosotros.
Siempre se ha dicho que el puerto de Valencia era un poco el puerto de España de esta zona media, ¿no?, y también en muchas ocasiones que incluso que era el puerto de Madrid, que por cercanía geográfica es el transporte más rápido desde esta zona.
Efectivamente. El puerto de Valencia mueve, y espero no equivocarme, creo que es el 41% del comercio exterior español que se vuelve por vía marítima. Somos el puerto de Madrid. Y efectivamente, y de todo el, bueno, también del sur, Murcia, todas las exportaciones que se hacen por Murcia, Castilla-La Mancha, somos el puerto de España, el principal puerto comercial de España. Sí. Y yo creo, aparte, con Madrid tenemos un equilibrio muy bueno, porque Madrid es netamente importador, Valencia es exportadora. Como os decía antes, con ese hub mixto, pues los barcos vienen y dejan contenedores, pero también necesitan cargar. Entonces, descargan los contenedores que importa Madrid, seguramente, y cargan los contenedores que exportamos los valencianos.
Para hacer eso hay que ser muy eficiente, hay que tener una logística muy desarrollada.
Efectivamente, y ahí es donde es muy importante, yo creo, por eso antes hacía referencia también a la labor de la comunidad portuaria. O sea, el puerto en sí no es nada, estará mejor o peor gestionado, que yo creo que se está gestionando de una forma, desde luego, muy, muy competitiva y correcta. Pero el gran potencial son todas las empresas y trabajadores que hay detrás en la comunidad portuaria, que son empresas también muchas veces desconocidas para la ciudadanía, pero hay grandes multinacionales. De las pocas multinacionales valencianas, yo creo, que tiene la comunidad valenciana, son del sector portuario.
Tenemos a Isabel Romero con nosotros. Yo supongo que todo esto que estamos comentando tiene que estar más o menos supervisado, ¿no? Es todo muy bonito, parece muy bonito, pero cuidado, ¿eh? Y yo creo que la parte de auditora es básica, que es justamente tu cometido, ¿no?
Sí, bueno, yo me incorporé a la autoridad portuaria a mediados del 16, precisamente por esta inquietud que tú estás trasladando de parte del presidente y del Consejo de Administración. Está demostrado que funciones de supervisión, pero con un carácter preventivo y proactivo, es decir, proveedores internos de supervisión, no los auditores externos, que por supuesto también los tenemos, favorecen que se puedan desarrollar la gestión, o sea, que el buen gobierno, que al final son las herramientas para que los órganos de gobierno y la dirección general tome buenas decisiones, tengan unas bases que sean sólidas. Y en eso es donde auditoría interna y también recientemente desarrollando la función del cumplimiento normativo y la integridad corporativa, estamos intentando trabajar para reforzar esos pilares. El control interno es un concepto que está muy implantado en las empresas privadas porque son muy conscientes de que es la manera de proteger el valor de sus accionistas. Pues tiene todo el sentido que las empresas públicas empecemos a desarrollar nuestros propios sistemas de control interno, que aunque la palabra control pueda generar quizá cierto rechazo, digamos, no es apasionante, ¿no? Pero bueno, si hablamos en materia de integridad, yo creo que buscar objetivos de integridad sí que la gente lo puede entender mucho más.
A veces ocurre que con estructuras tan grandes como las del puerto de Valencia tenemos muchos equipos que no se conocen, que no saben en qué está trabajando, que están haciendo un gran esfuerzo en distintas direcciones, pero que en ocasiones es la misma. ¿Ahí también entráis vosotros para saber realmente cómo sacarle el máximo partido?
Sí, desde luego, la función de auditoría y de cumplimiento tiene como objetivo principal generar valor. Y una de las maneras es la que tú estás comentando, es decir, poner en común los objetivos de diferentes áreas que no se han dado cuenta de que se están solapando o quizá al contrario, es decir, que tienen alguna responsabilidad que nadie está atendiendo, sí, porque precisamente no lo han puesto en común, es una de nuestros principales objetivos. Analizar, nosotros no somos expertos, porque los expertos son los profesionales que trabajan, sí, en el puerto. Nosotros no podemos saber más del sector.
El técnico es lo que tiene que saber,
el
lo que tiene que hacer.
El técnico lo sabe todo, efectivamente. Nosotros somos expertos en herramientas, en metodología, y sin que se asusten mucho porque llega, sí, auditoría interna, ¿no?, en colaborar con ellos en encontrar estos gaps o en estos solapamientos. Entonces, en ese sentido, uno de los, vamos, principalmente lo que se detectó cuando empezamos a trabajar fue que nosotros podíamos hacer muchos trabajos de auditoría, pero que si no trabajaban esos técnicos desde el principio, asumiendo esas funciones que ellos tienen, como grandes directivos que son, si íbamos un poco en paralelo, podríamos sacar mucho mejores beneficios, vaya. O sea, los resultados serían mejores.
Teníais esa ventaja de poder dar un pasito atrás en la foto de conjunto y, observando esa foto de conjunto, poder hacer al puerto de Valencia mucho más eficiente.
Sentar las bases, efectivamente. Sí, sí, habéis hablado de que el puerto de Valencia es líder en contenedores,
sí,
y nosotros entendemos que en materia de buen gobierno podemos ser, sí, líderes también en ese sentido, y estamos adoptando medidas proactivas, anticipándonos incluso en ocasiones a normativa que estamos convencidos que va a venir. No porque queramos ser los primeros, sí, de la clase, sino porque creemos en eso y estamos trabajando en eso.
Marta, este es un espacio, Luz de Cruce, es un espacio de COPE y hablamos de movilidad. Y veo que el puerto de Valencia crea la Comisión de Movilidad Sostenible.
¿Eh? Efectivamente.
Esto está dentro de tu cargo.
Esto es, sí, dentro de las comisiones que se han ido generando en este espíritu, como os comentábamos, de intentar hacer las cosas mejor,
sí,
y sobre, pues se creó una comisión de movilidad, y ahí que integra, hay dos además, te diría.
Sí.
Hay una que es más interna, digamos, de la propia autoridad portuaria. A ver, la autoridad portuaria al final somos un poco como si fuese el ayuntamiento del puerto, para que, sí, la gente nos entienda. Sí. Y luego está esa otra comisión donde hacemos partícipes a todas las empresas que operan dentro del puerto. Al final, el tema de la movilidad en un puerto es fundamental. El número de camiones que circulan a diario por el puerto de Valencia creo que son unos 5.000 camiones al día. Luego está todos los vehículos de todas las personas que trabajamos en el puerto y bueno, y que tenemos inquietudes para decir, oye, vamos a mejorar esa movilidad, vamos a hacer una movilidad más sostenible. Desde el punto de vista medioambiental, la verdad es que somos una autoridad portuaria muy proactiva, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, existe esa conciencia medioambiental con cosas que cuando hacíamos hace, pues a lo mejor 15 años, decían, exagerados sois. ¿Qué exagerados sois? Pues mira, gracias a eso hemos conseguido, a nivel europeo tenemos, la verdad es que certificaciones y reconocimientos por la labor que se ha hecho desde el punto de vista de la medición de huella de carbono, la reducción de determinados impactos y es uno de los grandes retos que tenemos ahora es mejorar la movilidad del puerto, reducir nuestra huella de carbono y para eso la creación de esta
comisión. Y los desplazamientos de los trabajadores, ¿estáis trabajando en ello también?
En ello, sí. Estamos haciendo, ahora íbamos dentro de esta comisión, se ha encargado, lo primero que se decidió fue hacer un diagnóstico, encargar una empresa especializada.
Sí.
Para saber cómo nos movemos, cómo venimos a trabajar, cómo nos movemos dentro, para ver si se puede mejorar e intentar fomentar otro tipo de, pues desde fomentar temas de transporte público. A ver, moverse dentro del puerto es verdad que tiene muchas limitaciones a veces porque dices, bueno, en bici, pero es que a ver, en bici con los 5.000 camiones que os he comentado, pues hay que diseñar infraestructuras específicas para garantizar
toda la seguridad. Hay que segregarlo, es complicado.
Es complicado, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos ahí grandes retos, pero bueno, soluciones hay y la cuestión es no puedes solucionar un problema si antes no has identificado y tienes un diagnóstico claro. Estamos en esa fase de diagnóstico.
Hay muchos trabajadores, hay mucho movimiento en el puerto.
Pues mira, igual digo porque yo con los números no
más
es
menos,
mío.
Más menos, has dicho 5.000 camiones,
ya pero sos, 5.000 no, camiones,
ya nos imaginamos
no,
a 5.000 camioneros.
El puerto, yo creo que los últimos estudios de económicos, de impacto económico del puerto, yo creo que los trabajos directos eran, es que eran 30.000, pero los directos y cuentas entre camioneros. Pero bueno, pon que a lo mejor yo qué sé, 10.000 personas y sí, que trabajemos y nos movamos todos los días dentro del puerto.
Sí.
Porque, a ver, nosotros como el ayuntamiento, como os decía, somos 400, pero luego están todos los camioneros, está el colectivo de estibadores, que son, en el caso de Valencia, creo que son unos 1.700.
Sí.
Luego están, pues eso, los operadores de las terminales, en fin…
Sí, que estamos hablando de un número importante.
De hecho, no sé si habéis tenido la oportunidad de visitar el puerto, que yo os invito, si no a ello, organizamos visitas guiadas para la ciudadanía, para colegios, porque es verdad que el puerto es un recinto cerrado, ¿eh? Uh-huh. Y eso es así porque lo tiene que ser por cuestiones de seguridad. Es como claro. Cuando vamos al aeropuerto, pues oye, tú en Barajas no entras hasta la pista. Pues uh-huh. Aquí pasa por una cuestión de control de…
Claro.
Entonces, pero se puede visitar y es impresionante. Yo lo he visitado muchas veces por cuestiones de trabajo y no deja de sorprenderme la magnitud y las dimensiones del puerto.
Yo lo recomiendo hacer esa visita porque pude hacerlo por una cuestión de formación.
¿Sí?
Soy comisario de averías marítimo, entonces lo conozco bien el funcionamiento y me sorprendió muchísimo. Y yo creo que realmente no es que la ciudad viva de espaldas al puerto, es que son dos realidades distintas y que sería muy conveniente que, como bien decías, los niños desde el colegio viniesen y supiesen del potencial. Y el potencial a mí me llamó mucho la atención durante la celebración de la America's Cup. Yo colaboré estuve trabajando con consorcio, con distintos equipos y tuve mucho contacto con personas que venían de fuera. ¿Y sabéis lo que más les sorprendía? Cuando yo les decía que este era el puerto número uno del Mediterráneo,
sí.
No me equivoco la cifra, ¿no?
No.
Somos
no.
El número uno. Y las dos playas urbanas tremendas que tenemos en el norte y en el sur de la ciudad, y que eran utilizables, porque gente que venía de otros países decía, ¿cómo puede ser que esté el agua tan limpia que la gente vaya a la playa al lado de un puerto con tal movimiento? ¿Cuál es el secreto?
Pues control. Trabajo, anticipación
y creer que
es importante y trabajar en ello, o sea, y trabajar como autoridad portuaria y también sensibilizar, y yo creo que se ha conseguido. Mira, ahí hay un proyecto pionero que empezó, como os decía antes, con los temas medioambientales, llevamos mucho tiempo, pero que era el proyecto Ecoport, y que lo que hace es integrar a toda la cadena, porque al final aquí están los prácticos, los barcos, integrar a toda la cadena para ser conscientes de eso, cuidar, y aparte de eso tenemos que controlar.
Claro.
Se hacen controles de agua diarios, de la calidad del agua, del aire, de las emisiones, en fin, y controlar, corregir, medir, y también si medimos podemos mejorar, te puedes marcar retos y decir, oye, pues si…
Sí, puedes detectar dónde está el
puedes
fallo.
Puedes detectar dónde está el problema y puedes trabajar para mejorarlo, ¿no? Y esa es un poco la línea de trabajo que tenemos. Pero sí, la verdad es que tenemos un puerto limpio. Sí,
sí, sí, sí. Y eso les sorprendía a los visitantes.
Eso lo dice, seguro que Isabel lo sabrá. Como auditora que es, ¿no?
Yo creo que es un ejemplo de lo que estábamos comentando antes en materia preventiva.
Uh-huh.
Las cuestiones medioambientales en el puerto de Valencia hace ya, pues seguro que más de 25 años, se consideraron temas estratégicos, se trabajó el propio sistema portuario español. Ha estado trabajando las memorias de sostenibilidad basadas en estándares, se publican desde hace muchísimos años por parte de todas las autoridades portuarias, con un número de indicadores, sobre todo en tema de sostenibilidad económica, pero también medioambiental, que han permitido tener este carácter preventivo y, por tanto, poder actuar.
Claro, es que si el puerto no está limpio, la ciudad no puede estar limpia. Es una parte fundamental de la limpieza del conjunto de Valencia.
Efectivamente.
Bueno, pues hemos tenido la oportunidad, los puertos son de oportunidades,
sí,
y por tanto hemos tenido la oportunidad de hablar del puerto de Valencia, pero vamos a hablar mucho más durante el año 22, el año que vamos a inaugurar.
Oye, mira, la curiosidad, si alguien quiere visitarlo, Marta, ¿cómo se puede poner en contacto?
Pues mira, a través de la web hay una… Es verdad que ahora con todo este tema del COVID
es más
complicado todo, pero
se puede… Pero va a ir mejor, no te preocupes, en 2022 va a ir todo fenomenal.
Efectivamente, no, y de hecho a través de la web se pueden organizar visitas para centros, tanto para centros escolares y también, insisto, para ciudadanía.
Uh-huh.
Entonces, es apuntarse. Sí que es verdad que necesitamos una serie de datos porque, como os comentaba, el acceso es un recinto de acceso restringido, pero bueno, lo coordinamos y yo creo de verdad que es una oportunidad. Os invito a venir a conocerlo. Se pueden preguntar, aparte son visitas guiadas, tenemos una persona que se encarga de responder a todas las inquietudes que le pueda surgir al visitante. Uh-huh. y aquello que no pueda responder, pues tomamos nota y contestamos.
Sí. Solo un detalle rápido, el entorno, que no hemos hablado mucho del entorno, lo que cuida el entorno, ¿no? A las personas que están alrededor del puerto también, en el puerto de Valencia.
Hombre, intentamos integrarnos, sí, también y tener buenas relaciones con nuestros vecinos,
claro,
con nuestros vecinos, con la ciudadanía. Bueno, yo ahí creo que también se han hecho esfuerzos, pues dejando zonas para que hagan de colchón, sí, y de transición entre lo que es la pura actividad portuaria, pues con Nazaret, por ejemplo, o con bueno, la Marina, todo este espacio en el que estamos ahora, sí, antes era puerto comercial.
Sí. Yeah.
Y bueno, y ahí vamos buscando y también pues teniendo una interlocución fluida con ellos. Bueno, y generando también exposiciones como esta de Mafalda, que sabéis que anualmente hacemos el tema del humor.
Sí.
Pero bueno, luego a lo largo del año también intentamos hacer en el edificio El Reloj, para que la ciudadanía venga al puerto, lo conozca, pues otro tipo de exposiciones.
Marta Villalonga, gracias por todo, gracias por esta oportunidad de traernos aquí a COPE y por supuesto también a Isabel Romero. Gracias por todo.
Muchas gracias. Encantado
de conoceros. Y nada, y vamos a visitar un día el puerto, ¿eh, David? Lo tenemos claro.
Yo te hago de guía, Vicente.
¿Ah, sí?
Sí. Que yo pasé muchas horas en la parte de la Marina, donde estaba todo el America's, ¿sí?, Cup, y luego la otra parte también la conozco.
Vale.
Oye, y si tienes vértigo, las grúas están muy altas, ya te lo digo.
Pues sí,
tengo un poco. 100 y pico metros, sí, que están de altura.
Gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros y por la oportunidad de poder contar y dar a conocer un poquito lo que hacemos aquí.
Ya estamos finalizando. Nos tenemos que ir de este sitio tan bonito.
Bueno, yo no me voy. Me voy a quedar un rato viendo la exposición, Vicente.
Bueno, la muestra es gratuita.
Sí, sí.
Puede venir todo el mundo. Está organizada por Valencia Port. Estará abierta al público hasta el 30 de enero, desde las 11 hasta las 6 de la tarde, todos los días.
Y hay tiempo. Termina el 30 de enero.
Es muy chula, lo digo, ¿eh? Así que vengan por aquí.
A mí, lo poco que he visto y que voy a ver el restaurante, me está encantando.
Pues vamos a disfrutarla.
Vamos allá.
Gracias por estar ahí, amigo.